This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos una semana más a Streaming de Fuera de Series, el programa en el que repasamos las novedades y estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming y canales de pago. Y como siempre, tengo para comentar todo ello a Francis Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
Muy buenas. Pues nada, aquí con una semana llena de novedades, de estrenos, de nuevo, muchísima actualidad serie fila CJ. Como toca, estamos a primeros de año y vuelve a arrancar la maquinaria.
Tenemos además muchísima noticia proveniente de Estados Unidos, donde sigue adelante, le quedan unos días a las conferencias de prensa ante la crítica americana de un montón de las cadenas, especialmente de cable estadounidense. Iremos comentando a lo largo del programa, salpicando las distintas noticias. Antes de ello, permitidme que os recuerde que este programa está patrocinado por la guía del seriéfilo galáctico de Marina Such, un libro en el que Marina recopila las 50 series de ciencia ficción imprescindibles de todos los tiempos, que podéis comprar en Amazon España utilizando nuestro enlace de afiliados Amazon.fueradeseries.com. De esa forma, cualquier compra que vosotros hagáis, a nosotros nos estaréis ayudando. Ese enlace, por cierto, Amazon.fueradeseries.com, podéis utilizarlo para cualquier compra, no solamente para el libro de Marina. Y como os digo, a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Y por último, acordaros que os podéis suscribir a la newsletter de Fuera de Series, en el que todos los días recopilamos las mejores noticias e información y artículos, tanto de fueradeseries.com como del resto del mundo de las series, en newsletter.fueradeseries.com. Vamos para allá y empezamos primero con unas cuantas noticias y con premios, ¿no? El cine está ahora con toda la carrera de los Oscars, pero también en televisión estamos dando premios. Gracias.
Pues sí, en este caso los Critics' Choice del 2018, que han repetido los ganadores prácticamente de los Globos de Oro. De nuevo, The Handmaid's Tale, Big Little Lies y The Marvelous Mr. Maisel han triunfado, esta vez para la crítica, porque son los Critics' Choice, son los premios que da la crítica en Norteamérica. Repasando muy brevemente, pues drama se la lleva The Handmaid's Tale, actriz de drama Elizabeth Moss por su papel en The Handmaid's Tale, actor de drama Sterling K. Brown por su papel en This Is Us. Como secundaria de drama ha ganado Undoubt por ese maravilloso papel que también que tiene en The Handmaid's Tale. Como secundario de drama a nuestro sheriff de Stranger Things, a David Harbour. en comedia The Marvelous Mr. Maisel de Amazon Prime Video, a la actriz de comedia a su protagonista, Rachel Brosnahan, en actor de comedia, CJ, se lo han dado a Ted Danson por su maravilloso papel de Good Place, por fin se reconoce la labor de este hombre en la serie, secundario de comedia a Majin Bialik por su papel en The Big Bang Theory, secundario de comedia a Walton Goggins por su papel en Vice Principal, que estoy seguro que este premio le va a gustar mucho a nuestra Lorena, miniserie Big Little Lies de HBO, a su actriz protagonista, actriz de miniserie Nicole Kidman, actor de miniserie Ewan McGregor por su papelazo de gemelos muy locos en Fargo, secundaria de miniserie para Laura Dern de Big Little Lies, secundaria de miniserie para ese marido de Nicole Kidman, Alexander Skarsgård, en TV Movie The Wizard of Lies, la miniserie de HBO con Robert De Niro, y para serie de animación, pues a Rick y Morty de Adult Swim, que bueno, que sí que ha conseguido, al menos en su categoría de género, tener este reconocimiento.
Está arrasando Rick y Morty, yo creo que tiene una trayectoria ascendente brutal, a ver cómo le afecta toda la polémica alrededor de Dan Harmon, que de su caso de polémico de acoso sexual, que él, bueno, comentó en Twitter inicialmente y luego en el último podcast, nosotros también reflejamos en fuera de series.com con las declaraciones que hizo, pero es una serie que ha ido desde luego muchísimo más. Estos críticos Choice Awards son unos premios relativamente recientes, yo creo que llevan 3 años dándolo, no sé exactamente qué cuerpo de críticos americanos, porque la TCA, que es el conocido de siempre, como os decía antes, que es el que al que están presentando ahora todas las cadenas, los dan en verano. Pero es cierto que han encontrado su huequecito ahí justo después de los Globos de Oro y prácticamente todos los años hablamos de ello. Sí. Más noticias, Francis. La siguiente a mí me interesa mucho porque sabes que soy un gran defensor del servicio y que creo que es uno de los tapados en el mundo que hay, tenemos a día de hoy, de quién puede dominar al final el servicio de streaming. Y esto de que por primera vez, y es cierto que muy por encima y muy comentado y muy cogido de aquella forma, el presidente a día de hoy de Hulu, que todo puede cambiar con la fusión entre Fox y Disney, habla de que su servicio podría ser internacional, a mí es una cosa que me atrae bastante.
Pues sí, es una de las preguntas que creo que más nos hacen, o la pregunta que más nos hacen CJ cada semana del programa, es sobre la expansión internacional de Hulu y si algún día podría llegar a España, como tú comentas. Al final son unas simples declaraciones, pero estas simples declaraciones vienen de Randy Freer, quien es actualmente el CEO de Hulu, nada más y nada menos, y desde luego sí que son una declaración de intenciones muy potente. Bueno, él lo que vino a comentar es que Hulu con la compra de Disney, tras la compra de Disney, sí que podría plantearse su expansión internacional. Así que ya empezamos un poquito a dilucidar por dónde pueden ir las cosas. Él literalmente dijo que una de las mejores cosas que pueden salir de esa fusión de Hulu, del servicio con Disney, era la huella global y que tendrían una oportunidad de verdad para poder llevarla a cabo, que sí que iban a ser como muy agresivos con sus inversiones y muy agresivos en su marketing y que se centrarían mucho en sumar suscriptores. Así que veremos a ver qué tal con Hulu, pero CJ, raro es, ¿no?, que no se expandan internacionalmente después de la fusión de Disney, aunque ahora mismo no sabemos nada, porque primero tiene que aprobar la Comisión de la Competencia, ¿no?, que es algo que no se nos olvida todo, que todos decimos Disney ha comprado Fox. Bueno, han hecho la oferta y han dicho que ponen la pasta, ¿no? Ahora lo tiene que aprobar el gobierno norteamericano y luego habrá que ver lo que hacen, porque tienen su servicio de streaming propio de Disney, que dará luz en 2019, que sabemos que ya están preparando una serie de Star Wars, una serie sobre Monstruos S.A. Es decir, que van a tener muchísimo, muchísimo contenido.
Eso es lo que ocurre. No sabemos si van a mantener en paralelo las dos servicios de suscripción o qué es lo que quiere hacer Hulu. A lo mejor Hulu tiene un toque más el canal de Disney más de lo que nosotros pensamos cuando pensamos en Disney, y Hulu mantenerlo como una cosa más adulta, porque, por ejemplo, se van a encontrar ahora con un FX, que hace un tipo de series que no, desde luego, no tenemos en la mente cuando pensamos en Disney. Le han preguntado a todo el mundo que ha pasado por la TCA que haya tenido relación con el acuerdo, la gente de ABC, que es la compañía, que es la cadena en abierto que es propiedad de Disney en Estados Unidos, la gente fundamentalmente de Fox, a la gente de FX, a su director, John Landgraf, y ahora que te ha comprado Mickey Mouse, ¿qué tipo de serie va a hacer? Y dicen, no, yo creo que ellos, si nos han comprado y nos quieren, es para que sigamos haciendo el mismo tipo de cosas, no nos van a cambiar ahora, porque eso ya lo saben hacer y lo tienen por otro lado. Pero nuevamente, no sabemos absolutamente nada. Yo jugueteaba en el podcast que grabé la semana pasada con Pedro Aznar en Gran Angular, en el que hablamos un poquito de las series de Apple, de la posibilidad de que Hulu lo vendiesen y decidiesen, eso sí que lo veía yo como una posibilidad. Ahora que se habla tanto, que se intenta hablar de en qué se puede gastar los 200.000 millones que quiere repatriar Apple después del cambio legislativo americano que le permite permite llevar ese dinero de fuera de Estados Unidos de vuelta a un tipo de interés, a un tipo de impuestos más bajo, con la posibilidad de que en vez de Netflix, que me pareció una barbaridad, aunque ya me creo absolutamente todo, comprase Hulu, que lo veía mucho más factible. Pero nuevamente, a ver qué es lo que ocurre. Todos los tiempos que están dando para la fusión son de 12 a 18 meses, así que largo me lo fiáis y todavía nos queda bastante para concretar en qué se va a traducir pues esta gran compra del siglo de todos los activos de Fox, quitando la cadena en abierto americana y la cosa de deportes y las cosas de noticias por la parte de Disney. Y hablando de Apple, como comentábamos, otra serie más, van prácticamente a serie por semana, Francis.
Pues sí, como tú comentas, CJ, a serie por semana. Además, aquí especial mención, me hizo mucha gracia un tuit precisamente de Pedro Aznar que ponía al hilo de esta noticia que nosotros publicamos, ciencia ficción de Signed by Apple in California. y es que Apple va a añadir otra serie, o añade otra serie más dentro de sus proyectos, en este caso una futurista del creador de Peaky Blinders, se llama Si, con doble E, y será el cuarto drama que la compañía compra para su división de ficción. El creador de Peaky Blinders, también creador de Tabú, es Steven Knight, del que estamos hablando. Se desconoce por el momento cuántos episodios tendrá la primera temporada, y hasta la sinopsis, solo que se ha hecho público que su director será Francis Lawrence, quien se encargará de las últimas películas de los Juegos del Hambre, de la franquicia de los Juegos del Hombre. Y segundo proyecto de ciencia ficción para Apple, ya tenía el ambientado en el espacio Ronald D. Moore y el fantástico de Amazing Stories.
Bueno, pues al final es que Juego de Tronos hace que el género haya vuelto a tener ahí el funcionamiento, ¿no? Y es cierto que cada vez estamos viendo. Yo cuando estaba repasando lo más visto o lo que esperamos para el 2018, hacía mucho tiempo que no había tanta serie de género, sea ciencia ficción, sea fantástico, sea de terror, thriller, como tenemos desde luego a lo largo de 2018 y ya mismo aquí tenemos un montón de cosas de este estilo. Después de las noticias, es el momento, como siempre, de hacer el repaso cadena a cadena, canal a canal, servicio de streaming a servicio de streaming, y empezamos con Amazon Prime Video, que estrenó ese llamado Black Mirror de Amazon, ese Philip K. Dick's Electric Dreams, 10 episodios. Francis, ¿has podido ver alguno o qué?
Sí, he podido ver los mejores, o al menos los mejores según Marina Such, porque no me daba mucho tiempo a ver, son 10 episodios antológicos, este Philip K. Dick Electric Dreams, no me daba tiempo a verlos todos de cara a grabar streaming, pero sí que quería comentar algo. Así, como tú sabes que yo no soy muy de sufrir, CJ, le dije a Marina, oye, tú que te la has visto, dime cuáles son, ¿no? Y así lo comento algo. He visto los dos que me recomendó, The Commuter y The Hoodmaker. No he visto el resto, así que cuando vea el resto podré decir si son los mejores o no. A mí los dos que he visto me gustan mucho. The Commuter es un capítulo excelente, de verdad fantástico. Si la gente no le interesa demasiado la serie, como son historias sueltas y son episodios antológicos, bueno, igual que Black Mirror, se lo puede ver de forma independiente. Yo sí que lo recomiendo mucho. Y el de Hoodmaker es muy interesante por ese universo que tiene el episodio, por esa mitología, y también lo recomiendo. Son dos capítulos muy chulos, ¿eh? A ver si para la semana que viene o para la otra me da tiempo a ver la temporada completa y hacemos balance. Pero bueno, ya estuvimos comentando un poco con Black Mirror, que al final siempre en estas series antológicas por episodios, pues tienen episodios que te funcionan mejor, episodios que te funcionan peor, y dependiendo, pues al final haces como un poco nivel medio, ¿no? De capítulos que te han gustado mucho y veces que algunos te gustan muy poco y te baja el listón, habrá que ver el resto de temporadas. Sí que parece que ha dejado un poquito fría a la gente porque tenga más episodios que sean que no, que más episodios que sean que sí. Pero en cualquier caso, estos dos, hiper recomendables.
Yo sé que con dos es complicado, pero ese sentido que desde el principio tuvo Black Mirror de esto es un episodio de Black Mirror y esto tiene un tono que es el tono de Black Mirror, ¿se le trasluce también en esta serie o son muy disparados entre los dos?
Por lo que he visto, sí que bastante. Black Mirror tiene una cosa muy buena a nivel visual para compartir un universo que es la dirección de fotografía, la producción, y aunque en historias a veces puedan diferir, que sí que juegan todas más o menos en un mismo sentido y son muy reconocibles, visualmente todas las series muy reconocibles. Si te ponen unos fotogramas o te ponen 35 segundos de Black Mirror que no sabes de qué van, yo creo que casi cualquier espectador sabría identificarla. En Electric Dreams no tienes esto tan bien depurado y sí que puede que quede más de la baza en este sentido, CJ. Pero bueno, tampoco quiero yo hacer aseveraciones muy, muy radicales sin haber visto la temporada completa.
Vamos con HBO España. HBO pasó por la TCA y yo creo que hay dos cosas recordables o reseñables sobre el mundo de Juego de Tronos, que evidentemente es lo que todo el mundo le contó. La primera, y es la primera vez que yo he leído esto, es que el director de HBO, el presidente de HBO, comentaba que parte del retraso de los 6 últimos episodios, aparte de glosar lo grandioso y lo impresionante que van a ser los 6 episodios, es porque se iban a grabar de forma lineal, que no es una forma que habitualmente se haya grabado Juego de Tronos, en el que tienes los guiones de todos los episodios y entonces igual está grabando del episodio 1 que el episodio 7 de la temporada por aquello de recortar costes y de aprovechar que los actores están en un lugar concreto para hacerlo. Y él, yo no sé si se le escapó, no sé si es mal el reporte, pero me extrañaría, comentaba que se iban a grabar linealmente y que eso era parte de la razón por la cual nos íbamos, pues eso, a 2 años entre temporada y temporada de Juego de Tronos. Y la otra, le preguntaron evidentemente por las precuelas, secuelas, spin-offs, como sea. Él comentaba que tenía los 5 en proyectos, que a diferencia de lo que tú y yo habíamos elucubrado y lo que todos pensábamos, no pensaba utilizar la última temporada de Juego de Tronos para lanzar ningún spin-off. Y que, preguntado por cuántos spin-offs podría hacer, él comentó, bueno, pues entre 0 y 5, que era lo que tenían, dice, pero si tuviese que apostar por una cifra, apostaría por 1. Nuevamente, largo me lo fiáis, y cuando llegue la hora de la verdad, veremos si realmente van a no utilizar la plataforma de lanzamiento que podría ser emitir el primer episodio justo detrás de Juego.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in 1 transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
De Tronos de la última temporada, y si al final se le van a contentar solamente con un spin-off, pero eso es lo que dijo este buen hombre, así que lo tengáis la información. A partir de ahí, un porrón de estrenos, como comentabas. HBO prácticamente todo lo suyo lo estrena esta semana. Francis, vamos fecha a fecha con cada una de ellas.
Un montón de estrenos, saca de libreta y boli. Hoy, lunes 15 de enero, estrena la segunda temporada de Divorce, esta serie protagonizada por Sarah Jessica Parker. Mañana, 16 de enero, segunda temporada de Crashing, esta comedia independiente que va siguiendo la vida de un cómico monologuista. 19 de enero, esta sí, esta es con rotulador rojo, marcarlo como importante, que es el estreno de la serie histórica Britannia, una serie que se ambienta en la invasión o en una de las invasiones del Imperio Romano hacia la Bretaña, el segundo intento después de que Julio César fracasara en él, una serie donde va a mezclar las tribus de Gran Bretaña con los druidas, con toques que parecen o que aparentan de magia, una serie que desde luego pinta muy interesante con una gran producción. Y 20 de enero, segunda temporada también de High Maintenance.
Sí, desde luego Britannia, al menos el primer episodio hay que verlo para ver la espectacularidad que nos han prometido los trailers. Tiene una pinta espectacular, ya, sencillamente espectacular. A ver si el guión le acompaña, a ver si las actuaciones, a mí gente que está trabajando ahí que me gusta muchísimo cómo lo hace, pero desde luego es la que tenemos muchas ganas de ver en este intento de todo el mundo de tener un Juego de Tronos. Bueno, pues HBO España tendrá su Juego de Tronos y a ver si también este Britannia le funciona a niveles similares. Por otro lado, tenemos renovaciones que afectan directamente a HBO España. Son renovaciones fundamentalmente y noticias de Hulu, cuyos derechos en España tiene HBO España, así que vamos con ella, Francis.
Pues sí, Runaways y Future Man, todos los seguidores que nos estén escuchando de ambas series están de enhorabuena porque Hulu, como comentaba, se la ha renovado por una segunda temporada y bueno, implican directamente a HBO España, que es en el canal a través del cual se ven en nuestro país. Yo creo que son dos series que han funcionado bien. De Future Man, todo el que la ha visto le ha gustado, es verdad que no ha sido una serie muy masiva, pero sí que parece ser, bueno, pues al final una comedia bastante ligera, entretenida. Yo vi los 3 primeros episodios y eso, bueno, pues nada muy reseñable, pero se dejaba ver bastante bien. Y de Runaways, la gente que ha aguantado hasta el final, yo me quedé en el segundo y decidí plantarme, pero Mariana Such, por ejemplo, que sí que ha llegado hasta el final, que publicó su crítica en Fuera de Series, bueno, pues comentaba lo que parecía que era, ¿no? Una serie teen y que desde este punto de vista sí que cumplía bastante bien con las expectativas.
Y luego yo creo que una cosa que estábamos esperando todos es, bueno, pues lo comentábamos al principio con los premios, una de las grandes ganadoras, yo creo que bueno, junto con Big Little Lies, desde luego las dos, y ahí estarían a discutir si es una más o es otra menos, ha aparecido en todos los top 10 de final de año, The Handmaid's Tale, El Cuento de la Criada, que ya tenemos imágenes, nada, tres cositas exclusivas de la segunda temporada.
Pues sí, nada, son tres fotos las que ha publicado en exclusiva el diario norteamericano Entertainment Weekly. Ahora son tres imágenes muy interesantes, sobre todo, diría dos de ellas, pero sobre todo una de ellas muy impactantes, que nos vuelven a dejar esa imagen icónica, tan icónica de Handmaid's Tale. Quien quiera verlas, que se pase por nuestras redes sociales, nuestro Twitter o nuestro Facebook de Fuera de Series, que podrá encontrarlas, porque, no sé, a mí me han impactado muchísimo, CJ, sobre todo. Bueno, me refiero a una en la que van vestidas de negro y no doy más detalles para que la gente la disfrute desde cero quien no la haya visto, pero de verdad que se me han caído los ojos al suelo, ¿eh?
Vale la pena que os acerquéis a verlas. En el artículo también cuentan un poquito de qué hay de trasfondo, sin, vamos, nada de spoilers, pero sí porque lo estás viendo la imagen. Y muchas ganas de ver, a ver cuándo vuelve, ¿no? Yo creo que no se irá mucho más allá. Si ya tenemos estas imágenes ya grabadas, primavera, primeros de verano, pero no creo que nos vayamos mucho más. Y por último, comentábamos hace una semana el estreno de Hard Sun, de la nueva serie del creador de Luther, que por cierto están grabando ya. El otro día vi un tráiler, nada, un teaser de Idris Elba metiéndose en el coche uniformado con su gabardina, con su corbata siempre suelta, encarnando a John Luther. Este Hard Sun, que tú sí que has visto, Francis, ¿qué te ha parecido?
Sí, he visto el primer episodio y sentimientos muy, muy encontrados. Mi reacción al principio al sentarme a ver Hard Sun fue, joder, la nueva serie de Neil Cross, el creador de Luther. Y cuando terminé el episodio fue, joder, Hard Sun, del tipo que se cargó Luther. Neil Cross, el tío que se cargó Luther. Para ambientar a la gente que no sepa de qué va, es un thriller que, bueno, se ha comentado desde la producción como preapocalíptico, en el que se va a destapar o van a averiguar que parece ser que la Tierra se va a acabar dentro de 5 años, según unos pronósticos que hay, y todo se destapa alrededor de una investigación policial. La serie está dirigida por Brian Kirk, original de BBC One en Inglaterra. Y lo peor, CJ, es que para ser este thriller, y hablo entre comillas, pero apocalíptico, que todo debe ser pulso, tensión, nervio, interés, ves el capítulo un poco que te da casi que exactamente igual, la pareja de policías no tiene demasiado carisma y, oye, pues para destruirse la Tierra tampoco te importa tanto lo que está ocurriendo.
Están los 6 episodios, ¿no? Ya disponibles, o sea que no te trajo nada ver el segundo.
Nada, me he quedado en el primero y con paz descansé.
Pues nada, está claro entonces. Ala, mira, una que me libró. Movistar Series, Francis, que también tenemos un montón de noticias, novedades y movidas.
Pues sí, tenemos un montón de estrenos. 18 de enero, segunda parte de la segunda temporada de Riverdale, esta serie que adapta libremente los cómics de Archie, original de la CW, que es muy loca y que tiene una fotografía fabulosa. También, última temporada ya, temporada 8 de Portlandia, que se nos acaba, que ya se despide Portlandia este 20 de enero. Yo creo que una serie que con el paso va a ocupar su huequecito, ¿no?, dentro de la historia de la televisión, que el último año ha pasado bastante desapercibida, pero sí que por momentos fue un hito y ya sí que ha casi prácticamente desaparecido la conversación.
Todo su momento, desde luego, y al final 8 temporadas mantenerte en el candelero con el tipo de serie que es Portlandia es muy, muy complicado, ¿no? Y también ha cambiado mucho el mundo, especialmente en Estados Unidos, que es donde seguiría más la serie del tipo de cosas de las que ellos arrecían risa o ridiculizaban, pues posiblemente el encaje en el mundo del 2017 o del 2018 sea mucho más complicado para la serie.
Pues sí, parece que sí. Y la que sí tenemos ya completa, además, bajo demanda, es La Peste. CJ, ¿ha llegado? ¿Has podido ver algo?
He visto nada. Medio minuto, 20 minutos, porque he tenido un problema con la conexión de internet todo el puñetero fin de semana y al final, bueno, pues tuve que acercarme a casa de mis padres para poder ver alguna cosita por allí y he podido ver 20 minutos, porque entre las crías y lo demás era complicado con el estreno el viernes, pero tú sí que has visto bastante.
Sí,
¿no?
Pero antes que yo comentarte, ya que tú solo has visto 20 minutos, cuéntame, ¿qué te ha parecido? Lo poquito que has visto, ¿qué te ha parecido?
A mí me ha traído mucho. Ha sido la presentación fundamentalmente de los personajes, ¿no? Yo creo que sí que tenía el tono de oscuro, de bueno, vamos a ver qué ocurre. Tenía mucha ganas de ver a Paco León y me ha gustado mucho el presentación. Me apetece ver a Paco León haciendo ese personaje, ¿sabes? Yo creo que perfectamente podría hacer encarnar al otro protagonista, pero me apetece hacerlo del maquinador, del tío con el control y comprando la gente que te muestran desde el primer momento, ¿no? Y te lo está enseñando de necesito parar esto como sea. La serie comienza inicialmente de ha habido un afectado en la peste en los arrabales en las afueras de Sevilla y él quiere impedir como sea que eso sea conocido hasta que lleguen los barcos con el cargamento desde América. Susana, son los primeros 3 minutos que podéis ver de la serie, ¿no? A mí, yo también es que tengo debilidad por él. Yo es un tío que siempre me ha gustado lo que ha hecho desde los momentos que hacía las cosas cómicas, como sobre todo, yo creo que es un creador y yo creo que es lo más parecido que tenemos a ese tipo de cómico americano que está haciendo cosas como Master of None o que está haciendo cosas como Better Things o que está haciendo que hablamos tanto. Tengo muchas ganas de ver qué puede hacer con su serie alrededor de en blanco y negro ahora para mediados de año en Movistar Plus, porque es un tío que me cae muy bien, me gusta mucho verlo. Y por lo demás, lo que te digo, solamente he visto media hora, así que no te puedo contar mucho más sobre la trama o sobre cómo se desarrolla. ¿Tú cuánto has visto? ¿Lo has visto ya entera?
Sí. Y comentarlo primero, hacer un... Me como mis palabras, porque te acuerdas que la semana pasada comentaba de... Oye, no sé cómo... La Zona, que era una serie para colgar completa bajo demanda, la estrenaron semana a semana, y La Peste, sin embargo, que parece que va a ser muy de comentar cada episodio, cada semana, la cuelgan completa bajo demanda. Error mío, por hablar desde el desconocimiento, completamente decisión inacertada. Colgarla bajo demanda porque La Peste, CJ, contra todo pronóstico para mí, tiene muchísimo que ver con La Zona. O sea, en el fondo, cuentan lo mismo, que son... lo que digo lo digo sin spoiler, ¿eh? Que nadie tiemble. ¿Cómo personas se aprovechan de una circunstancia calamitosa para sacar provecho y para beneficiarse? En el caso de La Zona es un accidente nuclear y todo el negocio que se empieza a crear alrededor de ese desastre nuclear al explotar la central. Y en el caso de Sevilla va a ser casi que el desastre nuclear del siglo XVI, siglo XVII, que era la peste negra. De cómo alrededor de esa enfermedad que se empieza a originar en Sevilla hay una serie de gente, de ricos y de poderosos, que van a aprovechar esa circunstancia para salir lucrados a costa de lo que va a suponer la enfermedad para la ciudad y para su gente. Entonces, en el fondo cuenta lo mismo, pero es que además se desarrollan a un ritmo prácticamente igual. Esta peste se desarrolla a fuego muy lento. Es algo que más o menos habíamos visto en el cine Alberto Rodríguez, pero al final enfrentarte a una película de 2 horas no tienes tampoco tanto esa sensación como en una serie, que esta peste son prácticamente son 6 horas, son 6 episodios de 50 minutos. La serie se desarrolla muy fuego lento. Ha cerrado en un punto que quiero segunda temporada y la quiero ya. O sea, no me extraña que la renovaran por una segunda temporada, porque la serie termina muy abierta y nos deja muy expectantes, pero sí que me parece un acierto que la hayan colgado completa bajo demanda. Y no quiero decir esto porque odio a la gente esto de es una película de no sé cuántas horas y bla 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 bla, pero sí que se nota que Rafael Cobos y Alberto Rodríguez vienen del cine. Y esta individualidad del episodio, de que cada capítulo tenga como una trama muy centrada, sí que la tiene, sí que le dotan un significado, que además al principio de cada episodio, a través del título, él lo va a ir viendo, que sí que tiene un hilo conductor, pero es una trama mucho más lineal, es muy horizontal entre todos los episodios. Así que sí que entiendo que se cuelgue completa bajo demanda. Es un poco... ¿Te acuerdas, CJ, lo que comentábamos al principio con la serie de Netflix y con BoJack Horseman, lo que decían los creadores de... Sí, oye, sí. Sabemos que están en Netflix, que la gente la ve, la tiene completa y que después de un episodio puede ver el otro, y nosotros nos adaptamos creativamente a esa realidad? Pues sí. Exactamente igual eso ocurre con La Peste. Se nota que ellos se adaptan al medio, a las series de 2017, y sí que tiene ese desarrollo de la trama. Yo recomiendo, porque ya he visto gente que como con La Zona, con el primer episodio, con el segundo y tal, de oye, no lo tengo muy claro, esto va como muy lento y tal, de verdad que aguanten hasta el final, que se vea la serie completa. Es una serie fabulosa, tiene una dirección, una fotografía, una banda sonora que es espectacular. El nivel de producción, es verdad que se han gastado 10 millones de euros, pero hay muchísimas series norteamericanas y que todos conocemos, que con mucho más presupuesto no lucen ni la mitad de bien. La recreación de la Sevilla del siglo XVII es fascinante. Hay un plano en el primer episodio, plano muy cinematográfico de él que llega a caballo, que sube una colina, el protagonista, Pablo Molinero, y ve la Sevilla de esa época, de esta vista, ¿no? De que tienes como la ciudad ante ti, antes de entrar en la ciudad, que es una imagen súper iconográfica del cine, y es espectacular, de verdad que es espectacular el trabajo que han hecho de documentación y de recreación de esa Sevilla, que creo que le han puesto muchísimo cariño, muchísimo empeño.
¿Y los actores, cómo los has visto?
Fantásticos, están muy bien, ¿eh? Están muy bien. Es una de las cosas que también más sorprendían, que caras conocidas teníamos a Paco León y poquito más, y a Manolo Solo, que Alberto Rodríguez decía que era una influencia para él de Pasolini, que le gustaba mucho la forma de crear de Pasolini, que Pasolini siempre tiraba de actores que no eran conocidos por el gran público y que quería probar esto con La Peste, por el tipo de ambiente que quería recrear, que le recordaba mucho a su cine y tal. Creo que el efecto que Alberto Rodríguez quiere crear lo consigue. Paco León, coincido con lo que tú comentabas, ese papel de villano protagonista que él tiene, de un hombre que parece que viene de clase humilde y que se ha hecho a sí mismo, que es un personaje muy interesante, con una ambigüedad moral muy interesante dentro de la serie. Pablo Molinero lo veo muy bien, Sergio Castellanos, el reparto está realmente bien, CJ.
Y luego tenemos dos cosas sobre La Peste, una de ellas que nos toca muy de cerca, y es que este miércoles 17, si esté cerca de Alicante, en Cigarreras, a partir de las 7 de la tarde, presentaremos la serie en Cigarreras, dentro de los actos que estamos haciendo como Movistar Plus para presentar sus series de producción original desde fuera de series. Como os digo, a las 7 de la tarde estaremos allí, proyectaremos, no está claro todavía si el primero o el segundo de los episodios, pero siempre es un lujo, como decía Francis, poder verlo en pantalla grande.
Este que verá en pantalla grande, que tiene una iluminación y tiene una fotografía que se te caen los
sí,
ojos.
Además allí en la Caja Negra se ve muy bien y ya lo vimos en su momento con vergüenza. Y mira que al final se puede ver más, pero esta yo tengo mucha curiosidad por verla. Como os digo, pasaros por allí el miércoles 17 a las 7 de la tarde en Cigarreras.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
Pulso y Péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
En Alicante. Y por otro lado, y yo creo que esto veremos el recorrido que tiene, el Twitter el otro día, varias gente le comunicaba a Juan Gómez Jurado que parecía que La Trama de La Peste tenía mucha relación con un libro suyo, y a ver qué recorrido tiene este tema.
Pues sí, yo es una noticia que no sé muy bien cómo dar, porque se ha destapado el fin de semana, no nos ha dado tiempo a hablar con nadie ni confirmar nada, y sí que ante esas cosas siempre me gusta ser cauteloso y tener mucha prevención y tener mucho cuidado, porque se puede hacer daño desde el desconocimiento. El caso de lo que tú comentabas, ¿no, CJ? Que hay varios lectores de una novela de Juan Gómez Jurado que creo que se llama... espérate, que lo estoy buscando porque se me ha ido de la... Disculpadme, que me ha entrado también la tos. Creo que se llama El ladrón o Los ladrones de... algo así puede ser. CJ, ¿tú lo recuerdas?
Lo busco ahora mismo. Dame un segundo.
La leyenda del ladrón, uh-huh. Se llama la novela. Bueno, pues eso, como tú comentabas, muchos espectadores de La Peste parece que habían visto analogías en la trama con esta novela. Le empezaron a escribir por Twitter a Juan Gómez Jurado. Y Juan Gómez Jurado, no sé, porque no tengo muy claro si ha terminado de ver la serie o ha visto la serie o no, pero sí que estuvo comentando, los comentarios que le llegaban de la gente, ¿no? Con respecto a esto de La Peste. Sí que parece ser que algún medio le dio tiempo a hablar con Juan Gómez Jurado, que no ha hecho declaraciones, que algún medio también le ha preguntado a Movistar Plus, y que de Movistar han dicho, bueno, pues que eran dos trabajos muy bien documentados sobre la realidad de esa época, y bueno, que es que aquello era así y funcionaba de esa forma. No sé hasta qué punto pueden ser desafortunadas coincidencias o si hay algo más.
Cierto, tú y yo hemos leído la novela y lo que te digo, no lo sé, si esto se parará aquí, tendrá más recorrido, si lo tiene, pues bueno, pues lo comentaremos y ya está.
Bueno, por cerrar el tema, CJ, perdona que, que vuelva al tema, a mí me extraña mucho, estando detrás, que es el guionista Rafael Cobos, que es un guionista con una trayectoria enorme dentro del cine, y me sorprende mucho leer esta noticia. Yo es que la novela no la he leído. Me sorprende mucho, pero bueno, lo que tú comentabas, a ver qué recorrido tiene, y esperemos que, bueno, pues que no haya habido ninguna mala intención por ninguna de las partes.
Vamos con Netflix, Francis.
Netflix, más estrenos, segunda parte del culebronazo Dinastía, que vuelve 18 de enero, y segunda temporada también de Van Helsing, 19 de enero, y el mismo 19 de enero, cuarta temporada de Grey's and Frankie.
A lo tonto, llevan cuatro temporadas ya, una serie muy, muy amable de ver, a mí me gusta mucho ver esta serie.
Y luego lo que sí tenemos es una noticia un poquito triste, y es que Netflix se ha cargado otras dos temporadas la comedia de Lady Dynamite.
Pues en la tradición que ha tenido los últimos años Netflix, ¿no? De si no acaban de funcionar y no acaban de traer, por mucho éxito de crítica que tenga, por mucho sector muy vocal en redes sociales, están cancelando ya, Francis.
Ya sí que cancelan, Netflix.
No los han cambiado, ¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Cómo han cambiado los signos de los tiempos? Y qué rápido está cambiando el streaming, ¿eh? Esto cambia en 3 meses, fíjate, aquí ahora entra Apple, y ahora Hulu dice que puede acometer la expansión internacional, y ahora Netflix de repente... La cadena, ¿te acuerdas que siempre comentábamos de esta gente no cancela nada? Esta gente no cancela nada. Pues fíjate, ya sacan el cuchillo rápido.
Son otros tiempos y son otros movimientos, y yo creo en su momento necesitaban... Bueno... buscaban el congraciarse con los autores, de decir, venid aquí, que mirad, podéis hacer cualquier cosa y además renovamos por otras temporadas, hasta que al final, bueno, pues llega el tío Paco con las rebajas y ve a ver cómo está la cuenta de resultados, y esto de ir gastando dinero como a lo loco, pues tiene todo su recorrido, y yo creo que Netflix hace un año, yo creo que Marco Polo, ¿no? Creo que fue la primera grande de... Sí. Esto, por mucho que sigamos quemando dinero, no va a más, hay que cambiar de tercio, ¿no? Y al final, bueno, pues es que hay que cambiar. Ya, yo, por ejemplo, no me acuerdo que serie habían cancelado, Chance, y digo, bueno, pues lo lamento muchísimo por el equipo, lo que trabajan ahí, pero mira, Hugh Laurie puede hacer otro tipo de series que quizá me atrae más, ¿no? Y también hay que verlo por ese punto de vista, de tienes hueco para ver otras cosas, o esos creadores, esos protagonistas, pues pueden hacer cosas distintas que en otras circunstancias, si estuviesen atada a una serie que automáticamente se renueva y que no me interesan, pues no tendría posibilidad. Y la otra, yo creo que es una cosa que todos conocíamos, pero al final, bueno, pues Charlie Brooker ha dado una entrevista hablando de su universo Black Mirror, comentando o confirmando específicamente eso mismo que acabo de decir, ¿no? Que es un universo el que existe en Black Mirror.
Pues sí, y queríamos comentar también la noticia, aparte de la curiosidad, creo que es chula para todos los seguidores de Black Mirror, que nosotros nos adelantamos unos 12 días a la declaración de Charlie Brooker, y Valentina Morillo en fueradeseries.com publicó un artículo que se llama Black Mirror, todos los episodios se desarrollan en el mismo universo, donde comentaba esto, bueno, pues por una parte que ya Charlie Brooker había comentado que compartía el mismo universo y tal, y donde desgrana todas las conexiones de las 3 primeras temporadas, porque en ese momento, justo creo que lo publicamos el día que se estrenaba la cuarta. Luego sí que la crítica de la cuarta temporada, que también la hizo Valen, comenta las conexiones de los episodios de la cuarta entre sí y de los episodios de la cuarta con los de la anterior temporada. Así que a todos los fans de Black Mirror que les guste desgranar estas curiosidades, que están bastante chulas, pues que se pasen por fueradeseries.com y lo consulten.
Sí, señor. Y nos queda simplemente, antes de ir con nuestro Power Rankings, antes de ir con lo más visto de la semana por nuestra audiencia, hablar de Cadena del Cable, y esta semana es hablar de Fox. Hablamos de una cosa aquí, que es de Fox España, y otra que tiene Fox España, se estrena en Estados Unidos, la tiene AMC, pero que aquí estrena Fox España. La primera es, bueno, pues la entrada de Fox en la producción propia con Vis a Vis, que estuvieron allí, y Marina pudo ir al rodaje de esta tercera temporada que ha rescatado Fox para emitir en breve.
Sí, rescatada de A3 Media, como tú comentabas, parece que esta tercera temporada va a ser casi un nuevo comienzo para la serie. Así lo estuvo explicando Jesús Colmenar, que es el director principal de la serie, que bueno, pues estuvo diciendo que todos los personajes de la serie van a tener que empezar de cero, que va a ser casi como una nueva serie, pero manteniendo la continuidad de las tramas, que de hecho hasta se van a trasladar a una nueva prisión, esta vez va a ser Cruz del Norte. Tendremos un montón de caras nuevas, como Luis Calleja, Adriana Paz, Ruth Díaz, Zaira Pérez, Irene Anula, bueno, un montón de gente que se incorpora al reparto de la serie, y a ver qué tal, cómo evoluciona esta tercera temporada. Parece que va a volver fuerte, que es una de las apuestas, como ya hemos visto, ¿no?, CJ, de Fox, también por apostar por la ficción propia dentro de nuestro país y a ver qué nos depara la serie.
Y por otro lado, es que volvemos a tener cambio en la dirección y la organización de The Walking Dead.
Pues sí, nuevo showrunner para la serie. En este caso, Scott Gimple, que era el showrunner que recordemos al hilo de esta noticia, que hubo un movimiento con la emisión de la octava temporada, de la primera parte de la octava temporada, que pedían la dimisión del showrunner, sobre todo por el final de la primera parte de la octava temporada, que ocurre un hecho bastante relevante con uno de los personajes principales y que es lo que dio un poquito a los fans de la serie. Bueno, pues Scott Gimple lo han promocionado como algo así como jefe de contenidos de la marca de Walking Dead o la de la franquicia de Walking Dead. Es decir, lo tiran pero para arriba, va a supervisar todo lo que ocurra en The Walking Dead, todo lo que ocurra en Fear The Walking Dead y lo que pueda ocurrir en posibles spin-offs que estén por venir. Y lo que han nombrado es una nueva showrunner, que es Angela Kang, que era guionista de la serie desde 2011 y que va a ser quien va a sustituir a Scott Gimple en su puesto.
Sí, patada para arriba, que es a veces como se solucionan estas cosas, y como decías tú, supervisando un poquito el universo de Walking Dead, que igual les hacía falta esa figura también, ¿no? Que al final, lo tonto, yo creo que no había nadie por ahí, más allá de los creadores originales del cómico y la gente de la cadena, y a ver si en ese puesto funciona un poquito mejor, y a ver qué ocurre con la próxima temporada, con la novena, ¿no? Vamos ya con el Power Rankings. Antes de ellos, como siempre, permitidme dar las gracias a nuestro sponsor, a la guía del Seriefilo Galáctico, el primer libro de la colección Fuera de Series, escrito por Marina Sur. Repasa las 50 series de ciencia ficción imprescindibles de todos los tiempos. Podéis encontrar desde las series más conocidas a esas pequeñas joyas que siempre dan gusto encontrar. Como siempre os decimos, recordad que si la compráis desde Amazon España, haciéndolo desde amazon.fueradeseries.com, entrando desde esa dirección, a vosotros os costará exactamente lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando. Y esa dirección, amazon.fueradeseries.com, la podéis utilizar para cualquier compra que hagáis. A nosotros nos sirve para que nos ayudéis. Vamos con el Power Rankings. Vamos con lo más visto por la audiencia. Empezamos por el puesto número 10. Vuelve a la lista Godless.
Sí, el western de Netflix, que ha funcionado muy bien el boca oreja, ocupa la décima posición. Y otra de Netflix para la novena, que es Dark.
Baja, vuelve a entrar de nuevo. Se había desaparecido desde su momento en entrada de The Leftovers en HBO España y llevado por el movimiento que hemos tenido en los premios de Marvelous Mrs. Maisel, que se mantiene una semana más en el séptimo puesto por Amazon.
Entra a la sexta posición Marvel's Runaways, la serie juvenil teen de HBO España, que entra de nuevo en nuestro Power Rankings.
Y en el quinto, Lovesick, Netflix, que prácticamente copa desde el quinto hasta el uno, con una pequeña excepción que comentaremos en el puesto número 2, una de las entradas. En el cuarto puesto, justo antes del podio, un podio muy renovado, como veremos ahora, en el que las tres series son todas nuevas, bajando dos puestos desde la semana pasada, Manhunt, una bomber de Netflix.
Y tercer puesto, Peaky Blinders, que vuelve, Peaky Blinders con su cuarta temporada, que se encaró más hasta la tercera posición.
Comentamos en su momento que en qué fecha se podría estrenar. Yo apostaba porque se estrenaría cuando saliese a la venta el Blu-ray o el DVD en Inglaterra, y al final ha sido antes, cuando Netflix ha puesto esta cuarta temporada de una serie que ha ido creciendo, que se ve cada vez más fuera de Inglaterra, que en España tiene muchos seguidores, que en las críticas o en las revistas americanas cada vez empiezo a ver más críticas de ellas, de gente que la sigue. En el puesto número 2, ciencia ficción de la buena, The Orville en Fox.
Y primera posición, otra de ciencia ficción, CJ, Black Mirror, que ha subido cuatro puestos y se encaró en lo más alto de nuestro Power Ranking, lo más visto por nuestros lectores y oyentes de Fuera de Series.
Sí, señor. Ahí tenemos nuestro Power Rankings. Vamos, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Preguntas que nos llegan a info@fueradeseries.com o que en el mismo formulario en el que podéis rellenar el Power Rankings, que podéis hacerlo acercándoos a fueradeseries.com, nos lo hacen. Tenemos un montón de preguntas. Francis, vamos con ellas.
Sí, de nuevo un montonazo de preguntas. Muchísimas gracias a todos los que nos hacéis llegar vuestras preguntas. Y comenzar por Carlos Montoya, que nos felicitaba el año CJ y nos preguntaba que ¿cuáles eran nuestras series más esperadas del 2018? Él decía que confiaba en que The Americans tuviera un final de serie digno.
Vamos a ver, pues me encanta que me hagas esa pregunta, como dice el clásico, y es que esta misma semana en el canal de podcast de Fuera de Series colgaremos uno de los top que hago con Jorge y con Don Carlos, con las personas con las que toda la vida hacíamos el programa clásico de Fuera de Series y que ahora estamos grabando cada 15 días estos top, y vamos a hablar precisamente de eso. De hecho, vamos a separarlo en dos. Esta semana tendremos el top de las series nuevas del 2018 que más nos apetecen, y dentro de 15 días tendremos las series que vuelven, que más nos apetece del 2018. Así que por no chafarlos mucho os comentaré que tengo en mi top hay dos españolas, una serie que ya se ha estrenado, y esa sí que es La Peste, y lo voy a decir para que al menos guardarlo una. Otra que comentamos en la semana pasada de ciencia ficción que se estrena a finales de mes en HBO España. La mía prácticamente todas son series de género, o es ciencia ficción o es incluso terror en alguno de los casos. Y como os digo, si queréis saber más, la tenéis todas, os digo La Peste, y el resto las tendréis todas en el top, que esta misma semana colgaremos en el canal de Fuera de Series. En cuanto a las nuevas, en cuanto a las que vuelven, tengo muchas ganas de ver The American, sí, desde luego que sí.
Yo de las que vuelven tengo muchísimas ganas de Westworld y de Handmaid's Tale. Westworld la he hecho mucho de menos con este añito que no ha abandonado, así que por fin tenemos nuevamente Westworld y de Handmaid's Tale, pues bueno, qué decirlo, sí, es que ha sido la mejor serie del 2017, ¿para qué le vamos a dar más vueltas? De series nuevas, tengo muchas ganas de la de The Ballad of Buster Scruggs, que va a ser una miniserie con 6 episodios antológicos, proyecto llevado por los hermanos Coen. Así que como me gustan tantísimo los hermanos Coen en cine, quiero verlos en serie. Tenía muchas ganas de
Tú
La Peste.
Acuérdate lo que te pasó con Woody Allen. Ten cuidado con estas
ya,
cosas.
Con Woody Allen me la pegué, pero los hermanos Coen no me van a defraudar, CJ. Y además, a Woody Allen ya lo tengo en Master of None con Aziz Ansari, así que ya no me importa, pero a los Coen sí que lo necesito. De series nueva, tenía muchas ganas de La Peste. Pero ya sí que me la he visto. La otra que le tengo muchas ganas es Counterpart, que la vamos a ver en muy poquito, y Waco, porque he disfrutado tanto Mindhunter y Manhunt una Bomber, que quiero una similar, y creo que esta Waco sí que puede cumplirme este hueco.
Muy bien, más preguntas, Francis.
Pues tenemos más preguntas. Jerónimo Pons nos decía que si sabíamos dónde se iba a ver en España The Miniaturist, la serie de la BBC.
Yo no tengo ni idea. ¿Tú sabes algo?
Nada. Sí, está buscando y por ahora no tiene confirmación de cadena en España. Así que nada, Jerónimo, por ahora no sabemos nada. En cuanto sepamos si la tiene alguna plataforma de streaming, pues la comentaremos en este mismo programa. Y si no, pues Fuera de Series seguro que CJ dará la noticia.
Y además es que hace unos años te podría decir aquí o aquí, porque normalmente todas las series de la BBC o la compraba Movistar Plus o Canal Plus en su momento, pero a día de hoy, en el que tenemos series de la BBC en HBO, tenemos series de la BBC en Filmin que compro directamente, tenemos series de la BBC en Movistar Plus o en alguna de las cadenas que tenemos dentro, así que no, a día de hoy no sabemos nada, pero sí que estamos
incluso en Amazon que están llegando algunas de la BBC, o sea que yo estoy justo, mi respuesta iba a ser la misma que tú, CJ, de hace 4 años te diría que iría a Movistar. Hoy día,
this holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for 2, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.
A saber, ¿en cuál cae? ¿Hay tantas?
Sí, o al final puede llegar a un acuerdo con Netflix como el caso de Peaky Blinders y tenerla fuera de tener los derechos internacionales, ¿no? Que cada vez lo hacen más. Así que a ver qué ocurre con ella y por qué no, pues a lo mejor Apple se mete también en el follón este de comprar series inglesas para exportarlas a Estados Unidos. Así que también es factible. Más cosas, Francis.
Señor X, que soy muy fan del apodo, nos preguntaba CJ que qué opinamos de la aplicación de Movistar Plus.
Vamos a ver, yo la utilizo ahora, yo lo utilizo fundamentalmente en el iPad y desde hace un tiempo que cambié la tele en la televisión. En la televisión lo utilizo bastante. No me mata, no me convence, pero creo que es la más compleja porque al final te tiene que combinar contenido propio que tienen ellos, contenido propio de los canales que están dentro de su servicio y luego además el servicio de emisión en directo. A mí no me... Creo que hay momentos en los que me cabría el cómo se utiliza, pero tampoco sabría decirte, igual que es muy fácil de, venga, el modelo es el de Netflix, el modelo es el de Amazon, no puede ser que la parte de streaming o la parte del visionado no tengas un adelante o un detrás, que eso yo creo que le falta todavía la de Movistar. Sé que a la gente le cabría mucho los anuncios que ponen justo antes de reproducir, que yo, la verdad es que no me molestan especialmente y entiendo que bueno, pues un anuncio te lo pone exactamente YouTube y tampoco me cabrean. Y la gente, ya, pero es que estás pagando. Bueno, también los periódicos pagas por ellos y que tienes el anuncio después. A mí eso es una cosa que no me enfada especialmente. Yo, quizás para el iPad sí que cuando tienes el reproductor, el que tengas la posibilidad de para adelante, para atrás, el que tengas en un sitio todos los favoritos mucho más claro, las descargas, por ejemplo, en el iPad es mucho más engorroso que lo que se hace en Amazon o en Netflix. Y la parte del Smart TV a mí me gusta mucho. No sé si es porque me he acostumbrado, no sé si porque es lo primero que he utilizado, pero esa parte sí me gusta bastante, Francis. Sí.
A mí me parece funcional sin más. No puedo decir que sea mala, ni puedo decir tampoco que sea una maravilla ni que sea la mejor. Creo que el mayor fallo, por decirlo de alguna manera, que puede tener justo lo que tú comentabas, ¿no? El no poder tirar segundos adelante o segundos hacia atrás, que por cierto no lo hemos comentado, Netflix ha puesto ahora que puedas tirar segundos adelante y además lo han bajado de 15 a 10, que a mí el salto de 15 se me resultaba muy grande, lo han bajado a 10 y ya sí que te permite tirar hacia adelante. En Movistar el no tenerlo para la tele, porque tienes el rebobinar o el tirar hacia adelante, bien. Pero en el momento que tienes eso, estás en un teléfono o en una tablet, es una faena. Esto es tener que estar apuntando con el dedito, uno no acierta ni a la de tres. Y luego el sistema de descarga no es el mejor, pero tampoco va mal. Sobre todo, para mí lo que menos me gusta del sistema de descarga, CJ, es que en Netflix, en Amazon, que son las que permiten, puedes poner, quiero bajarme una temporada completa, o quiero bajarme 7 episodios de 5 series diferentes, lo marco todo y la tablet se queda bajando. Y en Movistar, en el momento que marcas uno, no te deja marcar el siguiente. Hasta que no está descargado, no puedes marcar. Y es como una tortura darle, ponerte a hacer cosas. ¿Se ha descargado o no? No, todavía no se ha descargado. Porque además, no es tampoco precisamente el que funciona más rápido. Te vas, hace otra. Venga, ya se ha descargado. Ahora me voy a poner a bajar otro. Y a mí esto de uno después, detrás de otro, que no se te puedan meter en una cola, me tortura. Y la otra cosa es no poder marcarte una lista, que sí que te marca cuando entras dentro de una serie por qué episodio vas, o si un episodio lo has dejado a medias, te da la opción de seguir viendo, de continuar el visionado de ese episodio, pero que no te marque. Sí que te ponen, ellos te hacen una especie de lista como series que estás viendo, y te ponen ahí unas cuantas, pero el no poder marcar tus favoritas como Netflix, el no poder hacer listas, sí que quizá el mayor defecto, lo que menos me gusta de la aplicación.
Puedes hacerlo además, los favoritos los puedes hacer por serie y por episodio, que es una cosa que suena bien, pero al final es un lío. Yo no sé si tengo que dar el favorito al episodio o a la serie. En fin, yo creo que lo que digo, funcionalidad y poquito a poco. Más preguntas, Francis.
Teníamos más preguntas. Cribas Perejas nos decía que nunca nos ha escuchado nuestra opinión sobre Black Sails, que a él le había encantado la serie, especialmente la segunda temporada. Así que, CJ, tú creo que Black Sails no ha llegado a ver
nada. Nada. No. A mí es una cosa que nunca me ha matado. La parte de Piratas y le esté bien, pero sin pasarse. No es un género que jamás me haya traído nada.
Yo sí soy muy fan de los piratas. Me lo he visto todo en el cine. Me he leído muchas cosas de cómics y novelas. Y también me vi Black Sails, porque además, cuando se anunció el proyecto, se vendía como una precuela espiritual de La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, que soy muy fan del libro y me gustan muchísimo el libro. Es de los libros de estos que leí de pequeñito que guardo con mucho cariño en mi memoria y que he leído luego alguna vez más. A mí la serie me gusta bastante. Es una serie del canal Stars que le tengo como pena que queda el gran proyecto de Stars cuando Stars se le acabó. Spartacus fue la serie donde ellos decidieron invertir el dinero en esa serie de gran presupuesto, que al final terminaron cerrando en una cuarta temporada porque se venían otras series de grandes presupuestos como American Gods, y porque Black Sails no había terminado de funcionar como ellos esperaban. Tenían en la producción uno de los productores ejecutivos era el cineasta este que yo tanto odio, CJ, ¿cómo se llama? El de Transformer y todas estas películas.
Muchos, odias a muchos, pero sí, ahora se me ha ido la cabeza.
Sabes quién te digo, ¿no? Sí. Que no caigo ahora con él. Bueno, uno de los...
Michael Bay,
exactamente.
Tenía como de hecho, en su momento se anunció como la serie producida por Michael
Bay. Exacto, entonces Michael Bay era como la esperanza de que hiciera como eso, como una gran serie de gran presupuesto, muy espectacular. La serie es muy espectacular, para mí está muy bien a nivel de producción, de recreación, de esa fantástica isla de los piratas. A mí me gustaba mucho y quizá era la parte por la que seguía viendo la serie, sus batallas navales y sus piratas crudos. El guión es quizá lo que podemos criticar, a veces fue mejor, a veces peor. La segunda temporada, coincido contigo en que quizás fue la que estuvo mejor, en una primera que le costó un poquito arrancar y en la segunda ya terminó de cuajar, y bueno, el cierre al final de la cuarta pues se quedó un poquito ahí, creo que se ha quedado una serie en un poquito en un terreno medio, que a los que le guste la historia de piratas como a mí la van a disfrutar, y a los que no, pues bueno, una serie sin más que seguramente no se acercarán a ella.
Más cositas, Francis.
David Planes nos dice que Amazon sigue estrenando cosas a medias, como Parks and Recreation, que está sin doblar y sin subtítulos en español. Yo me metí para comprobarlo y efectivamente, en idioma está en latino, te parece como español, está en latino, pero no en el idioma castellano, y no tiene subtítulos. Tiene subtítulos en varios idiomas, tiene en inglés y en un montón de idiomas, pero no en español, CJ. Así que como mucho la puedes ver en inglés, con subtítulos en inglés o verla doblada en latino.
Claro, aquí la movida que me pasa con estas cosas siempre a mí es que yo la veo en inglés con subtítulos en inglés. Entonces, claro, de estas me doy cuenta después o me entero después. A mí me parece más grave, por ejemplo, que Marvelous Mrs. Maisel no la han tenido doblada hasta ahora el día 26. De hecho, a día de hoy todavía sigue sin estar doblada. Y yo creo que se han dado prisa por todo el tema de los premios, especialmente por los Globos de Oro. Y era como comentabas tú de los critics, ¿no? Las series de catálogo, yo creo que van a su ritmo. Y Parks and Recreation es una serie que desgraciadamente en su momento en España no llegó, así que no hay un doblaje previo al que se pueden hacer. El latino yo creo que debe ser el mismo que utilizaría en Estados Unidos o bien para vender a Sudamérica o bien porque la propia NBC para la población latinoamericana tenga un servicio, emita el episodio en dual, que no me extrañaría absolutamente nada el que lo tuviesen. De hecho, yo creo que lo tenía. Así que eso, los subtítulos es otro mundo que a ver si investigamos poco a poco. Tengo un par de cosas ahí pendientes en cartera para verlo, porque es curiosísimo el cómo en determinados sitios tienen los subtítulos y otros no, y los idiomas sí, los idiomas no. Netflix había, yo creo que ahí Netflix nos ha acostumbrado a que las cosas las queremos de una determinada forma y el resto van todo muy, muy a rebufo, especialmente Amazon, que como siempre hemos comentado, es que van a su ritmo. O sea, a ellos les da exactamente igual. Además, con el tema de esto es un añadido y no tenemos que contestar porque al final es una cosa gratis, yo creo que tiran y van haciendo mecha y poco a poco van descubriendo cosas de estas. Y nuevamente, como os digo, yo ahí sí que peco de que como usuario tengo una forma y no me paro a pensar si lo tendrán en español o no. Y recomendé la semana pasada para San Regreso, que había visto, porque vi que estaba y vi el episodio simplemente en inglés con subtítulos en inglés, que como suelo verlo, francés.
Sí, sí, sí. Yo me metí para comprobarlo, para ver, digo, a ver si no lo ha visto o si tiene por ahí alguna cosita escondida, y no. David lleva toda la razón, pues no la han estrenado ni con subtítulo español ni doblada al español, así que es una auténtica pena. Y última pregunta, CJ. Adrián Duarte decía que si tuviéramos la oportunidad de participar en una serie, ¿cuál sería? Esta era muy divertida, esta pregunta es bastante divertida. A ver.
Y aquí tengo dos, fundamentalmente, de las que se estén emitiendo aquí.
Porque no me hagas trampa, si una. Atrás,
no, déjate dos, aquí dos. Vamos a ver, por la gente que esté implicada ahí, lo que los adoro y los amo, The Good Place. Y luego por la parte y por la trayectoria, porque es una cosa que me haría mucha ilusión a día de hoy en Star Trek Discovery.
Hostia, CJ, tú pegarías muy bien Star Trek, ¿eh? Tú das muy bien el casting para Star Trek, ¿eh?
Yo creo que el casting, yo tuve un amigo mío que siempre, yo creo que más para Bárbaro. En Britania yo creo que pegaría mejor con el pelo de como lo llevo ahora,
con la un poco más larga. Star Trek molaría mucho.
Sí, como lo haría, lo tengo muy claro. Francis, ¿y tú en cuál?
Del ingeniero científico darías perfectamente. A mí me hubiera gustado mucho, porque creo que el rodaje tiene que ser una locura, participar en Juego de Tronos, y evidentemente como un Lannister cabrón me lo hubiera pasado cojonudo.
Dos minutitos para siempre para terminar con nuestras recomendaciones. Antes, permitidme que os recuerde que si os gustan las noticias, os gusta el mundo de las series, suscribiros a nuestra newsletter, newsletter.fueradeseries.com. Ponéis vuestro correo electrónico ahí, todos los días en vuestro botón de correo las mejores noticias, los mejores artículos, las mejores reseñas de series de televisión recopiladas por este que os habla, como os digo, todos los días a vuestro buzón, newsletter.fueradeseries.com. ¿Qué recomendamos esta semana, Francis?
Pues yo ya he hablado de ella, ya la he recomendado, así que creo que ya era evidente, que es La Peste de Movistar Plus. De verdad, a todos aquellos que no os termine de convencer, hacedme caso y dadle una oportunidad. A lo mejor la serie no es para vosotros, a lo mejor la serie luego me puteáis, pero al menos darle una oportunidad, porque yo creo que merece mucho la pena esta enorme producción de Movistar Plus.
Yo la recomendación es una cosa que tenía ahí pendiente de hacerla. La semana pasada se me ha adelantado para recomendarla a Julián Clemente, que es una de las personas con las que hago semanalmente Slumberland. Es un cómic, un programa, un podcast sobre cómic y su relación y sus adaptaciones a la cine y a las series, que hago con José Bravo, con Joan Rovira y con Julián Clemente. Julián, que además es el editor de Marvel en España para Panini. Y Julián recomendó una serie documental que se nos ha colado en Netflix, de esas cosas que aparecen de la nada y que no sabes dónde está, que no han traducido, no sé por qué, porque me toca decir el nombre en inglés y es espantoso, que es The Toys That Made Us, algo así como Los Juguetes que nos hicieron o Los Juguetes que nos parieron, que yo creo que es como deberían traducirlo aquí, ¿no? O El Juguete que nos parió. Es una serie de 8 episodios, de los que Netflix en España ha emitido solamente 4, sobre juguetes de los años 70 y los años 80. El primero es sobre la Guerra de las Galaxias, aunque digan Star Wars, era sobre la Guerra de las Galaxias, y luego tiene 3 más muy curiosos que son los que recomiendo. Uno de Barbie, Uno sobre los G-Joes, los G.I. Joes, que aquí decíamos G-Joes cuando éramos pequeñajos, y luego el que es espectacular, que tenéis que ver sí o sí, el de He-Man y los Masters del Universo. Es un documental divertidísimo, curiosísimo, a la gente de mi generación, para volver a recordar aquellos juguetes, evidentemente con mucha óptica americana de lo que supuso en Estados Unidos, pero que aquí tengo cierta relación, y como os digo, de los cuatro hay que ver los cuatro, valen mucho la pena todos, están muy bien hechos, pero el de He-Man es sencillamente espectacular. El cómo se llevó a cabo esa colección de muñecos que luego fue el cómic, que luego fue la serie, el desastre de la película, se está narrado de una forma divertidísima y no puedo dejar de recomendarlos. The Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron en Netflix, tenéis ya los cuatro episodios, que esto no sé si has visto tú alguno o no, Francis.
No, no he visto nada y el otro día precisamente estuve en Slumberland con vosotros que lo recomendasteis y me pusiste los dientes muy largos, pero como siempre me falta tiempo para todo, a ver si saco un hueco para poder verla.
Apúntatelo, Francis, el de He-Man funciona muy bien. FDS Streaming de Fuera de Series se emite todos los lunes de 7 a 8 en Radio 4G y además está disponible cada lunes en nuestro canal de podcast. Un canal de podcast al que os podéis suscribir buscando Fuera de Series en Apple Podcasts, en iTunes, en iVoox o en tu reproductor de podcast de confianza, como os digo, buscando Fuera de Series. Gracias una semana más a nuestros patrocinadores, a la guía del seriófilo galáctico de Marina Such, el primer libro de series de la colección Fuera de Series sobre series de ciencia ficción, las 50 series de ciencia ficción imprescindibles de todos los tiempos, a nuestro enlace de afiliados de Amazon, al que comprando desde amazon.fueradeseries.com nos ayudáis mientras que os cuesta exactamente lo mismo, y nuestra newsletter diaria, newsletter.fueradeseries.com, para que os podáis suscribir. Francis, la semana que viene volvemos.
Hasta la semana que viene, CJ.
A todos vosotros, queridos oyentes, pasaros por fueradeseries.com, gracias por estar ahí, y hasta la semana que viene, como siempre, recordad, tened muchísimo cuidado.
This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
Choose from a great selection of digital coupons and use them up to 5 times in one transaction. Check our app for details. Baker's, fresh for everyone.